el día de hoy, mientras escuchábamos ahí a Justin Timberlake, que Can't Stop the Feeling, una canción que es de esas que cuando uno las escucha, se le queda ahí y te vas a pasar el día entero repitiéndola y haciéndote feliz. Ese como Happy de Pharrell también. Buenos días, están con nosotros Clary, ya me olvidó tu apellido.
Claritza Ramírez, Claritza, cariñosamente Clary.
Exacto, acérquese por ahí, ok. Está Yana Landolfi, por ahí debe venir corriendo Audrey Caminero, Larisa, como la conoce mucha gente en el ámbito de la medicina. Y estas chicas valientes vinieron a dar su testimonio sobre el cáncer de mama. Sabemos que hay una gran proporción de cáncer de mama que no se detecta a tiempo y que esta es una de las razones por la cual la mortalidad en el área del Caribe y Latinoamérica es la causa de mortalidad alta, porque la detección temprana es lo único que puede mejorar o el diagnóstico o el pronóstico del cáncer de mama. Sin embargo, todos los cánceres de mama son diferentes y las experiencias que vivimos, cada una de nosotras es diferente. Se habla de edad, se habla de cómo tú estás llevando tu vida, tu dieta, tu esto, lo otro. Sin embargo, la detección temprana es lo único que puede hacerte sobreviviente de cáncer de mama. Y bueno, aquí tenemos 3-4 testimonios, porque soy una de las que le tocó también vivir la experiencia. Pero vamos a presentarnos y vamos a decirnos, si pueden y quieren, a la edad que fueron diagnosticadas, empezando porque es muy bueno tener en cuenta que las edades, aunque se nos habla de un grupo etario que tiene más probabilidades de padecer cáncer de mama, sabemos que hay muchas personas que lo sufren antes de ese tiempo. Empecemos con Clary.
Hola. Pues yo fui diagnosticada a mi segundo 20, a los 44 años. Uh-huh.
Que es un personaje, señor, ¿eh?
En mis segundos 20 fui diagnosticada, y vale resaltar que yo soy una persona saludable, o sea, yo era una persona súper saludable, que cuidaba siempre de mi alimentación, que estaba pendiente de mi salud. Entonces, no es que, como tú dices, Carlotti, no es que a los que no se cuidan o a los que tienen una dieta mal, a todas nos puedes tocar, a todas. Entonces, lo importante es estar tocándonos, tocándonos para que no nos toque. Uh-huh. Y a esa edad, pues, obviamente, no sé si quieres que te vaya comentando, fue simplemente yo sentía una molestia. Yo acababa de hacerme una mamografía en diciembre y fui diagnosticada en marzo.
Okay.
Y en esa mamografía, lastimosamente se la llevé a un doctor que no era mi doctor de cabecera, mi ginecólogo de cabecera, y me dijo, tome vitamina E, con vitamina E.
Chispas, yo creo que eso pasa más de lo común.
Uh-huh. Y qué tristeza, porque ese nódulo que apareció ahí pudo haber sido tratado mucho antes y no convertirse en una etapa 3 cuando ya me fue diagnosticado formalmente. Yo pasé 3 meses tomando vitamina E para tratar un cáncer etapa 3 metastásico, gracias. Muy Eso bien. Fue un paño de agua tibia.
Uh-huh. Y bueno, vamos entonces, vamos a seguir hablando, pero Yana, momento, preséntate y el momento en que fuiste diagnosticada.
Bueno, como las chicas saben, a mí me diagnosticaron a los 40 años recién cumplidos, igual que a Clary. Yo tenía mi chequeo general, me lo habían hecho en marzo y a mí me diagnosticaron en mayo. Se me manifestó la molestia en mayo, a finales de mayo, el Día de las Madres específicamente. Y yo duré 24 días en tratamientos y en biopsias porque todas las biopsias mías estaban negativas.
Okay.
Y yo venía de unos resultados
limpios.
Uh-huh. Y fue un caso un poquito insólito porque unas biopsias absolutamente negativas Después dieron absolutamente positiva a un cáncer inflamatorio de mama.
Que es otro tipo
de... Que es otro tipo de cáncer, exacto. Uh-huh. Entonces, en mi caso, yo no tengo historial familiar. Juego tenis. No soy profesional, pero hago ejercicio. Quizás no los 7 días de la semana. Alimentación normal. No tan saludable como Clary. Pero alimentación normal. Vida activa. No tengo herencia y resulta que me tocó
y uno
a mis 40 años y uno, un cáncer muy agresivo.
Muy agresivo, sí. y de muy difícil diagnóstico.
Sí, muy difícil diagnóstico porque el diagnóstico se complica porque es muy parecido a una mastitis.
Sí.
Entonces, el primer diagnóstico mío fue una mastitis. Y yo decía, pero ¿por qué mastitis si yo no estoy lactando? Y me corrigieron, mira, todo el que tiene un seno puede tener una infección en la mama y es mastitis.
Sí.
Entonces, a mis 40 años, saludable, fue una sorpresa. 40 años, me consideré súper joven.
Sí, por supuesto.
Y nada, gracias a Dios, como dicen, la mejor prevención es la rápida detección. A mí me lo diagnosticaron y gracias a Dios se actuó rápido y los doctores le dieron donde era.
Bien.
Y gracias a Dios, 7 años en remisión.
Audrey.
Hola, buen día. Audrey, la detección del proceso de cáncer, ¿verdad? Fue a los 47 años. Y algo parecido a mis amigas y compañeras es que sí tuve una vida saludable en el medio de la salud, cuidándome de todo, sin genética de cáncer, algo muy importante que siempre tenemos que tener pendiente. Que no solamente el que tiene genética es el que se debe de estar chequeando, sino tenemos que estar todas en constante monitoreo de nuestro cuerpo. Porque no solamente en el cáncer de mama, sino en cualquier otra parte de nuestro cuerpo puede salir X cosa. Entonces, en este caso... siempre tocarnos para que no nos toque. Y si nos toca, en el caso nuestro, pues lo más recomendable es accionar a tiempo, no perder tiempo, porque el tiempo es nuestro aliado en este caso. Y siempre estar de la mano con personas que hayan pasado el proceso, que te acompañen. En mi caso, le puedo decir que yo le dije a Carlotti, bueno... yo siento algo aquí.
Mira, muchacha, ven, camina.
Y Carlotti me dijo, no, óyeme, vamos ahora mismo para el doctor y no vamos a perder tiempo. O sea, que realmente acompañarnos, en el caso nuestro, hemos sido compañeras, amigas, hermanas en este proceso. Las cuatro que estamos aquí somos quienes nos hemos estado llevando en cada paso de este camino que hemos recorrido. Ya llevamos 8 años, en el caso mío, Clary tiene 7 y Yanna tiene 8 o 9.
Remisión 8, 7, perdón.
Entonces, ¿y Carlotti?
Bueno, yo sí, no había...
La veterana.
No había hecho la introducción mía porque el caso mío también es súper atípico. Yo fui diagnosticada a los 35 años. A los 10 días de dar a luz a mi hijo Sebastián, yo sentí un bulto en la mama derecha y cuando fui al doctor, el doctor me dijo que era una válvula, un conducto de leche, un conducto mamario que estaba tapado y que me pusiera pañitos de agua tibia y que con eso me iba a mejorar. 7 meses después, seguía y seguía más grande ahí el bulto y fue cuando me dirigí a donde, creo que fui a mi internista, y me dijo, bueno, vamos a mandarte a hacer una sonomamografía, porque tú tienes 35 años, acabas de dar a luz, tú no estás supuesta a tener ningún cáncer.
Supuestamente, entonces, para nada, exacto, era el momento para una detección, uh-huh, de cáncer mamario.
Así es. Y entonces, cuando fui a hacerme la sonomamografía, incluso ya me habían quitado todo el gel que le ponen. Me dicen, no, aquí no hay nada. Y algo yo le digo, Dios me dijo, que no suelo confrontar el médico tan fácil. Y le digo, no es que no confíe en usted, pero yo tengo algo ahí, yo necesito saber qué es. Recuerdo que en ese momento, estamos hablando del año 2005, en ese momento tenía los equipos a lo mejor no estaban tan sofisticados como ahora, que se puede diagnosticar bastante rápido y saber qué tipo de cáncer se tiene y con qué se debe tratar. Y cuando ella buscó un guante, le puso agua y con eso hizo que la sonomamografía se viera algo y apareció un nódulo. Cuando ese nódulo aparece, me mandan a hacer una mamografía, pero resulta que el nódulo, al que yo le llamé el nodulito de Dios, cuando yo fui donde el mastólogo, a donde el doctor Oyer, a hacerme el chequeo, y él no sintió lo que se veía en la mamografía y en la sonomamografía. Él sintió lo que yo me tocaba cuando estaba amamantando a Sebas. Y me dijo, mira, no vamos a buscarlo, vamos a hacerte una biopsia. Necesariamente necesitas una biopsia y vamos a ver. Duraron casi 2 horas conmigo en sonografía buscando el nódulo aquel que se veía ahí. El nódulo no apareció, pero el doctor dijo, me preocupa más lo que está detrás de tu pezón. Ahí me diagnosticaron un cáncer etapa 2, temprana incluso, pero como decía Clary, si a los 10 días cuando fui diciendo que tenía algo ahí, hubiese sido a lo mejor algo que se hubiese resuelto con una cuadrantectomía. Lo importante de este asunto es que cuando hay una detección temprana, hay una esperanza alta de vida que normalmente no comparten nuestros familiares, porque cuando uno va y les dice algo...
¡Ah, no! Ellos arranca, sienten que...
Arranca la lloradera.
El mundo así se es. Les acaba. Y, uh-huh, y una cosa súper importante es que el cáncer hoy día, como tú lo comentabas, no es una sentencia de muerte. Uh-huh. Ayer leía a una amiga, que es mi tocaya, que decía, el cáncer para mí fue una sentencia de vida. ¿Por qué es una sentencia de vida? Porque nos lleva a vivir intensamente. Uh-huh. Y así como el tiempo es nuestro mejor aliado, la actitud con la que tomemos ese diagnóstico
100%.
Es todo. El diagnóstico a tiempo, los doctores adecuados y la actitud, porque la familia se te derrumba. Uh-huh. Entonces comienza uno a ser como el pilar de esa familia para que ellos no sufran lo que ellos creen que tú estás sufriendo, que tú no estás sufriendo.
Bueno, y parte
doblemente, y o sea, el pilar de los pilares, viene siendo la palabra, porque realmente tienes que ser soporte para ti y doble soporte para esa familia que tú eres el soporte de esa familia. O sea, es como un juego de palabras.
Uh-huh. Sí.
Pero la realidad es que cada una de nosotros somos soporte de nuestras familias. Así y en es. Una situación como una detección de cáncer y esta gran noticia que nos llega como un balde de agua fría, uno dice, bueno, ¿qué voy a elegir? ¿O me quedo como columna soportando todo? Sigo el camino y demuestro todo lo que hay que hacer y rehacer para mi vida y para la vida de los que nos rodean. Entonces, uh-huh, es todo un esquema que tú tienes que plantearte de vuelta en ver la vida diferente, porque se ve completamente diferente.
Así es.
Y hacerle ver a cada uno de nuestros familiares que este es el inicio de una gran vida. De una gran vida en la que vemos de una manera completamente diferente.
Pero es muy difícil que los familiares vean eso, porque la gente asocia mucho el cáncer con la muerte. Y yo le digo a los que nos están oyendo, ojalá no te toque, ojalá pueda ser evitado, porque esto te lleva a muchos retos emocionales, físicos y económicos. Ojalá tener una vida saludable. Pero si nos llega a tocar, tomarlo con la actitud de quiero vivir, con la actitud de que esto es un momento. Para mí, y siempre lo digo cuando me preguntan, si yo pudiera volver el tiempo atrás, yo no cambiaría nada del pasado. Porque el cáncer me permitió ver a Dios de una manera diferente, me permitió conocer ángeles que de otra manera no hubiera conocido, dos de ellos lo tengo aquí, me permitió perdonarme, me permitió aceptarme. Antes de ayer me preguntaban en un taller de imagen y eso, que qué era lo que menos me gustaba de mi cuerpo. Y yo dije, hace 6 años yo amo cada parte de mi cuerpo porque me ha aceptado. Con sus heridas, con sus cicatrices, con sus falencias. Amo lo que veo en el espejo. Dejemos de estar mirando en el espejo y mirar cosas que no nos gustan. Porque a mí me preguntan, yo tengo un cuerpazo que pasó por 16 quimio, 32 radio, 17 recepting. Esto es un cuerpazo que me ha permitido vivir de una manera intensamente. Entonces, no esperemos una detección de una enfermedad catastrófica para empezar a amarnos y aceptarnos tal y como somos. Empecemos a querernos. Las mujeres somos muy dadas a estar preocupadas por la familia, por lo que van a comer, por lo que van a poner en la mesa, por la ropa, por el supermercado. Y nosotros quedamos en la parte de atrás del muffler. O sea, atrás. No way. Si no estamos bien, y algo, una de mis ángeles me dijo, si tú no estás bien, nada de lo demás. Nadie va a estar bien. Primero tú y luego los demás. Me parece que eso fueron de los grandes aprendizajes que me dejó esta enfermedad.
Bien. Sí, cuando se... Bueno, tenemos que hacer una pausa, Benítez, ahora. Todavía tenemos un par de minutos, ok. Cuando normalmente se hace el diagnóstico, mucha gente va con otra persona, y cuando tú sales de ahí, bueno, parece el que te llora, o sea, el que te llora antes de, y el que te va a ver y te llora y te dice, ay, yo tenía una tía, ay, mi tía se murió, pero hermana.
Tal cual. Sigo viva, estoy aquí.
Estoy aquí, espérate. Este cuento no ha empezado todavía. Y Audrey y yo nos conocimos mientras hacíamos un proceso de certificación de coaching y de liderazgo de alto nivel. Y me tocó a mí hacer una tesis y hice una como que no convenció a las personas. Y la segunda fue una charla hablando sobre el cáncer de mama y sobre cómo... dedicada tanto a pacientes recién diagnosticados y a los familiares, para que los familiares se den cuenta y sepan lo que por lo que no tienen que preocuparse. Que si quieren llorar delante de nosotros, que lloren, que no importa, porque exacto, lo entendemos.
Claro.
Entonces, en esa charla, y que la hemos repetido muchas veces, porque cada vez tenemos más y tenemos un grupo donde hay ¿cuántas personas tiene el grupo?
Más de 50.
Tenemos
58. Uh-huh. Y todos los días se van agregando más.
Tristemente.
Y son personas que van llegando a través de nosotros mismos. Uh-huh. O sea, que no es que tenemos una publicación ni una fundación,
no.
Es un apoyo desde el amor a cada una de nosotras desde nuestra experiencia.
Así
donde
es.
Vamos orientando más del amor propio y el apoyo en el día a día de podernos cuidar y de las cosas que sí debemos seguir haciendo para que nuestro día a día sea en felicidad, en amor, en alegría. Y vamos transmitiendo eso donde no se escribe lo que se escribe realmente, y el seguimiento que nos damos es de seguridad, de fortaleza, de amor, de fe sobre todo.
Y de saber que no estás sola.
Y de saber que estás acompañada, así es, Clary. Saber que estás acompañada de tus médicos y de cada una de nosotras. Para esas preguntas que son preguntas impreguntables.
Es un espacio seguro donde la persona puede abrirse y preguntar lo que le da vergüenza preguntarle a un doctor.
Así mismo.
Y es simplemente la experiencia de cada una de nosotras tratando de alivianar un poquito la carga emocional, la carga psicológica, que es grandísima. Uh-huh. Y como dijo Clary ahorita, ese equipo que uno tiene, uh-huh, la familia principalmente, los amigos, uh-huh, el entorno, se vuelca arriba de nosotros, uh-huh, tratando de ayudarnos. Sí. Pero nosotros estamos adentro y, como sí, dijo Clary también, nosotros le damos la fuerza a ellos de que hay que seguir adelante, porque uh-huh, sí se puede, como decimos siempre.
Sí, sí se puede. Vamos a hacer una pausita. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks, que de Donkey Feather Talks no tiene nada. Y volvemos en breve. El matutino.